Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 24 de diciembre de 2024, hoy es Nochebuena. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vamos a hacer contacto con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, quien cubre las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda uno de los eventos más importantes a nivel político en nuestro país. Fue la elección del pasado 2 de junio, en donde efectivamente y justamente la presidenta Claudia Sheinbaum llega al Palacio Nacional, la primera mujer en llegar a la presidencia de la República. Israel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Luego de arrasar en las elecciones, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de la República en la historia de nuestro país. El 1 de octubre rindió protesta al cargo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se dirigió al pueblo de México desde el Zócalo Capitalino, donde con el bastón de mando que le entregaron los representantes de los pueblos originarios hizo este compromiso.
¿Y qué significa el segundo piso de la Cuarta Transformación? Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación, por el bien de todos. No puede haber gobierno rico con el pueblo todo, sin el pueblo.
La ceremonia de transmisión de poder no estuvo exenta de polémica, como la que generó la no invitación al acto protocolario al rey de España, Felipe VI, a quien se le pidió que ofrezca disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista. El capítulo derivó en que el reino y el gobierno español decidieron no enviar a ningún representante a la histórica ceremonia. En su momento, la presidenta así se refirió al tema.
Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos. Engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir.
Al convertirse en la primera titular del Ejecutivo, también lo hizo como primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, a quien se dirigió en el campo militar Marte.
Como lo he dicho en otras ocasiones, tengan la certeza que nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré orden alguna que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México. Hace solo unos días, 2 días, juré como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez que México tiene una mujer presidenta y por tanto una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Ello también refleja la profunda transformación que está viviendo nuestro país.
Para hacer frente al principal reto que enfrenta el país, el de la inseguridad, a unos días de iniciado su gobierno, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, que basada en 3 ejes confía en que darán los resultados planeados, aunque aclaró que estos no serán de un día a otro.
Nosotros nos estamos comprometiendo a que la estrategia de seguridad va a funcionar y de que vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto. Homicidios y todos los robos, particularmente con violencia, que afectan mucho a la ciudadanía. Hay que coordinarnos y trabajar conjuntamente para el beneficio de las y los mexicanos. Y tenemos que seguir disminuyendo los delitos y seguir construyendo la paz, incluso en circunstancias tan difíciles como las del estado de Sinaloa.
En el nuevo año, que iniciará en unos días, el gobierno de la presidenta enfrentará como uno de sus principales retos la llegada al poder de Donald Trump y sus amenazas económicas y antimigrantes. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Bueno, pues estamos a unos días, el próximo primero de enero se cumplen 3 meses de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. 3 meses que han sido pues intensos, porque bueno, pues le ha tocado pues vivir varias situaciones complicadas. Se estrenó pues con el tema del huracán John, que azota una gran parte del territorio de Guerrero. Pero pues también otro huracán que fue pues a principios de noviembre y que se llama Donald Trump, ¿no? Que está amenazando justamente con aplicar aranceles si es que tanto los gobiernos de México como de Canadá pues no hacen algo para combatir el tráfico de estupefacientes y también para frenar la migración. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Raúl Rodríguez Cortés. Él es analista y columnista del periódico El Universal. Raúl, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Gracias, Raúl. Bueno, pues decíamos, son 3 meses intensos. Se estrena la presidenta Claudia Sheinbaum con este paso del huracán John por territorio de Guerrero. Varias cosas internas, pero bueno, pues también una importante, decíamos, el huracán que se llama Donald Trump, quien fue nuevamente elegido como presidente para que estará ocupando la Casa Blanca el próximo mes de enero. ¿Cómo ves un balance, mi querido Raúl, de estos prácticamente 3 meses de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia?
Bueno, pues sí, como lo comentabas tú al inicio de la charla, sí le ha tocado a la doctora Sheinbaum un inicio muy, muy intenso, que además viene acompañado pues de lo que fue el gobierno anterior del presidente López Obrador, que dejó varios asuntos planteados como iniciativas de reforma, pero que prácticamente se procesan en el último mes de su gestión, ya con la nueva legislatura, el nuevo Congreso, y que pues inciden directamente en lo que ha sido los primeros días del ejercicio del poder. Específicamente estas reformas como la judicial, o la reforma que desaparece los organismos autónomos, que también dan lugar a discusiones, a debates, a choques, digamos, confrontaciones con la oposición, de manera que, bueno, pues ha sido sí un arranque difícil. O Juan Manuel, no sé también cómo lo veas tú, para poder tener una evaluación, digamos, de desempeño que sea significativa. 3 meses es poco, sí. Pero si partimos de datos objetivos, pues ahí tienes las encuestas, las primeras encuestas que se han hecho sobre desempeño y popularidad de la doctora Sheinbaum, y pues muestran que la luna de miel en niveles altos que rozan el 70%, a pesar, y eso es algo que a mí también me llama mucho la atención, que bueno, pues ahí está la Vox Populi con ese respaldo, pero por otro lado te encuentras en lo que llaman la República de Twitter, ¿verdad? No, la República de X, pues críticas muy, muy, muy severas, muy, muy fuertes, muy duras, inclusive cuestionamientos a sus formas de actuar, a su estilo. o exigencias de que rompa tajantemente con el gobierno anterior. De manera que, bueno, pues ese sería un primer comentario. Y por supuesto, decías tú el huracán John, que me parece que finalmente sí logró la doctora llevar un buen nivel de coordinación con las autoridades estatales para poder atender, y que además era la segunda después de otro fuerte golpe anterior del huracán Otis, pero viene, como bien lo dices, pues el huracán categoría 5 Donald Trump, y las amenazas de aranceles que yo creo que ameritan otra parte de el análisis. Así en nuestra es. Conversación,
Juan. Así es. Raúl, tocabas un tema bien importante, el asunto de esta separación, ¿no? El estilo de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se separara de la anterior administración. Definitivamente, pues no sé cómo lo veas tú, pero considero que sí se está llevando esta separación, a lo mejor no tanto en los dichos, ¿no? Porque una vez sí y otra también, pues sale a relucir el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en los hechos, bueno, pues ahí vemos, ¿no? El tema de la seguridad ha dejado a un lado y ha dejado atrás ya este asunto de los abrazos, no balazos. Han propinado fuertes golpes a los cárteles del narcotráfico. Han detenido, pues también, a generadores de violencia en el estado de Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en varias partes de la República Mexicana. Y otro de los temas en donde también pues ha mostrado su particular estilo de gobernar la doctora Sheinbaum, Raúl, no sé si tú coincidas, es en el mostrar a México ante el exterior. Pues apenas hace algunas semanas estuvo presente y participó en esta reunión del Grupo de los 20 allá en Brasil.
Sí, yo creo que sí hay muestras ya que marcan un estilo diferente. A mí me parece que es una decisión políticamente práctica, Juan Manuel. Sheinbaum no necesariamente tenga que tomar una acción, una declaración o un hecho que rompa por completo, como lo exigen, te digo, en la República de Twitter, ¿no? Yo creo que ella está utilizando la gran aceptación y el gran respaldo que sigue teniendo López Obrador, y que yo creo que incide favorablemente en la aceptación que tiene ella, pero también acciones que lo diferencian. En el tema de la seguridad, yo creo que es un tema significativo, ejemplificador, pero que sin que necesariamente rompan la estrategia. Yo creo que acaban con la frase de abrazos, no balazos, pero la estrategia, según lo dicho por el gobierno de la doctora Sheinbaum, pues sigue siendo la misma. A mí me parece que es la táctica para conseguir esos objetivos. Es decir, ¿cómo cambia? Bueno, pues haciendo lo necesario para pacificar al país, que implica intensificar el combate a estos grupos delictivos, que implica utilizar, como dicen, los recursos de la inteligencia, que implica, como hemos visto, una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instancias que participan en el gabinete de seguridad. Y ya estamos viendo, como lo mencionabas, pues el resultado de este, por ejemplo, este operativo del decomiso, del aseguramiento de 20 millones de pastillas de fentanilo, ¿no? Que no es un golpe menor. Yo estaba viendo unos datos, si me permites, en los que estaba revisando que, por ejemplo, en el consumo del fentanilo, los 2 miligramos de fentanilo es letal, o sea, te mata. Entonces, las pastillas estas que decomisaron están diseñadas, según esto, para no tener más de 2 miligramos, o sea, para que no te maten. Pero hay una estadística de la propia, el propio organismo, el equivalente a COFEPRIS en Estados Unidos, la FDA, en el que revelan que el diseño de las pastillas muchas veces rebasa esa cantidad de esa dosis. En 7,000 de cada 100,000 lo rebasan. Fíjate. Según las estadísticas que han hecho, las revisiones que han hecho de lo decomisado. Entonces estamos hablando de que al asegurar esta cantidad impresionante de pastillas en las que el 7% rebasan y se convierten en letales, pues evitó la muerte de 1.4 millones de personas con ese aseguramiento, ¿no? Es decir, esto lo comento para tratar de significar el golpe, aunque muchos quieren quedarse con la idea de que se trata de un montaje, ¿no?
Así.
No me parece que sea así. Me parece que se ha informado lo suficiente como para pensar que no se trata de un montaje.
Así es, oye, pues definitivamente se quedaron acostumbrados a los montajes del pasado. Y bueno, comentas, Raúl, que no es menor este decomiso, que bueno, pues hasta le valió el reconocimiento y la felicitación del presidente Joe Biden.
Pues sí, que ya se va.
Exacto, sí, claro.
Lo malo es que ya se va, y el que llega, pues llega a tambor batiente con su estilo intimidante, amenazante, con un equipo de gobierno que verdaderamente es de temer, con la reciente noticia de que ha sido designado como embajador. Tú debes saber, es un hombre muy vinculado a los grupos que llaman de halcones, son guerreristas, es gente que está, no sé, que tiene la ideología del guerrerismo, del ataque, de la fuerza. Fue un boina verde, fue parte de un grupo de operaciones especiales, fue representante de Washington en el Salvador, y coincidió justamente con todo este proceso que derivó en la creación de la super mega cárcel del presidente Bukele.
Así es.
En fin, él se suma a una serie de nombramientos que tienen el mismo estilo, que tienen el mismo perfil, que son como el llamado zar de la frontera, que era un ex policía de Nueva York, y pues trae ya todo un plan para que se inicie, como amenazó Trump, la deportación masiva de la inmigración ilegal. En fin, un panorama que se vislumbra complicado, sí, en cuanto a la relación con nuestro vecino del norte.
Justo ese es el tema que iba a comentar contigo, Raúl. Pues sí, definitivamente la llegada de Donald Trump, incluso, ¿no?, el actual embajador, Ken Salazar, dice, bueno, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nuevamente, pues las relaciones de México y Estados Unidos, las relaciones económicas y también políticas, bueno, pues tendrán o serán de sube y baja, ¿no? Complicadas para el próximo año. Y bueno, está en puerta la renegociación del Tratado Comercial, Raúl.
Sí, que no toca, hasta donde entiendo, este 2025. Corrígeme si estoy equivocado.
Sí, es para el 26.
Es el 26, sí. la revisión, ¿no?
Así es, en 2026.
De entrada, empezamos ya con el tema de las amenazas de los aranceles y cuestiones que llaman la atención en este tema. Es el planteamiento también reciente hecho por el presidente Trump de que Estados Unidos, dice él, está subvencionando, utiliza la palabra subvención, uh-huh, a México con 300 mil millones de dólares, razón por la cual, dice él, pues si vamos a continuar subvencionándolos, pues entonces que de plano se conviertan en el estado 51 y 52 de la Unión Americana, ¿no? Una manera poco sutil, amenazante, por decirlo menos, de sugerir posibles intenciones de anexión, que no van a pasar, ¿no? Pero que entran en esta dinámica de la amenaza velada que utiliza Trump, pues como estrategia de negociación, pero también que revela una ideología específica concreta. De entrada, él utiliza un término que no es correcto. No son subvenciones. Él se está refiriendo al tema del déficit comercial. Es decir, el déficit comercial, porque tenemos un superávit nosotros de equivalente a esos 300 mil millones de dólares. Para él esa es la famosa subvención, y en realidad no, pues es un tema de déficit comercial en el que, por cierto, mucho ayudó el propio Trump en su primera gestión al imponerle aranceles a países asiáticos, principalmente a China, para dejar de comprarles a ellos y comprarle en todo caso a sus socios comerciales, México en este caso. Pues de manera que es una amenaza basada en una verdad a medias. No hay tal subvención. Uh-huh. Lo que pareciera que quiere el gobierno de Trump es que Estados Unidos produzca todo lo que consume. Y eso no es posible.
Claro.
Es físicamente imposible y económicamente inviable. No podría producir Estados Unidos todo lo que Estados Unidos consume. De manera que el tema de los intercambios debe continuar. Y el tema de los intercambios por medio del T-MEC de muchas otras maneras ha beneficiado a los Estados Unidos, como ha beneficiado a Canadá y a México. Así es como yo veo lo que vendrá en esta cuestión de la negociación del T-MEC para el 2026.
Así es, y bueno, ya lo desea la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? La mejor manera de enfrentar, de hacer frente a China, bueno, pues es fortaleciendo justamente este tratado comercial tanto con Estados Unidos y Canadá. Otro asunto, otra asignatura pendiente, Raúl, si me lo permites, y de vital importancia para el futuro de este país, tiene que ver con esta elección, ¿no?, de jueces, magistrados y ministros que tendrá verificativo a mitad del próximo año, del 2025, una elección, ¿no? Estos jueces, magistrados y ministros van a ser electos a través del voto popular.
Sí, el resultado de la reforma en lo que va a ser un proceso novedoso, es decir, nuevo,
sí,
con realmente muy poco precedente, desde luego en México, pero también en el mundo. Es decir, no sabemos qué vaya a resultar de ese procedimiento. A mí me pareció muy sensato algunos comentarios que hizo la ministra presidenta Norma Piña en su informe, anual de labores ocurrido en días pasados. Uh-huh. En los que ella misma dice que en este proceso sería incorrecto hablar de vencedores y vencidos.
Claro.
Y lo dice ella, que finalmente se ubica dentro del grupo afectado por esta reforma, ¿no? Y lo dice, te digo, sensatamente desde mi punto de vista, porque en efecto todavía no hay manera de ver ni aquí ni en el mundo experiencia respecto a lo que pueda resultar de elegir popularmente a quienes tienen la encomienda de administrar justicia. Los juicios que mucha gente tiene en el sentido de que ya se destruyó al Poder Judicial, me parece que son precipitados. Ojalá por el bien del país funcione. No soy de los que creo que habrá con esto jueces de consigna o ministros vinculados a intereses políticos. En comentarios que se hacen como si no hubiéramos tenido desde siempre, y no quiero decir que habría que aceptarlo por ello,
sí,
sino que en todo caso habría que cambiarlo, pero que siempre ha habido jueces de consigna, o sea, siempre ha habido ministros que responden a intereses políticos, pues los proponía el presidente de la República, y los ministros propuestos o los candidatos a ministros cabildeaban políticamente,
sí, sí,
en el Senado para que el Senado les diera el visto bueno y se convirtieran en ministros, ¿no? Entonces, de manera que me parece que hay que ser serenos y objetivos en el juicio de lo que habrá de resultar con la famosa reforma judicial.
Perfecto, Raúl, pues grandes asignaturas que se quedan para el próximo próximo año y que tiene pues grandes retos, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum, por lo pronto, bueno, pues prácticamente a 3 meses de su llegada, pues todo parece indicar que el saldo es positivo. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana, Raúl.
Encantado, Juan Manuel, gracias a ti por la oportunidad.
Gracias, te mando un fuerte abrazo, que tengas felices fiestas y bueno, pues estamos en contacto para el próximo año, así no lo permites.
Felices fiestas, Juan Manuel, hasta pronto.
Fuerte abrazo, Raúl Rodríguez Cortés, analista y columnista del periódico El Universal, haciendo pues este recuento, ¿no? Este análisis sobre los pues prácticamente 3 meses de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar a Ramsés Pech, al maestro Ramsés Pech. Usted lo conoce, hemos platicado en varias ocasiones en este espacio informativo. Él es experto en temas energéticos. Mi querido Ramsés, gracias por tomar la llamada esta mañana. Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás? Un gran abrazo, un saludo.
Gracias, mi querido Ramsés. Oye, pues nada, ¿cuál es el balance que harías, no, en relación al sector energía para nuestro país? Estamos hablando de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. La atención de pues muchas calificadoras, Ramsés, está puesta justamente en estas dos empresas. ¿Qué balance harías del desempeño, repito, tanto de Pemex como de CFE en este 2024?
Bueno, lo que podemos hacer es que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad están siendo estresadas todavía. La carga de, sobre todo, de mantener el sector energético entre esas dos empresas está siendo complicado. Ante los cambios que hemos visto hoy, que pasaron de ser unas empresas productivas del Estado a pasar a ser estatales, y con el presupuesto que se aprobó y con todo lo que hemos observado hoy en día, primeramente a Pemex con una reducción de presupuesto y a Comisión Federal de Electricidad un incremento del presupuesto en cómo va a tener para generar, distribuir, transmitir y sobre todo llegar a los usuarios finales, lo veo todavía muy complicado porque se necesita una mayor cantidad de dinero. Y hoy, ante los problemas que se están observando en cuanto al déficit y la deuda pública que se ha incrementado en los últimos años, veo muy complicado que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad ayuden al país hacia la transición energética. Y no me refiero simplemente en la forma como se produce la electricidad, que lo vimos en las discusiones en este año en la Cámara de Diputados, sino al cómo dejar a los combustibles fósiles como son el petróleo crudo y sus derivados, el gas natural y el carbón. Y esto creo que va a lacerar mucho a nuestro país si no hay un plan para el año 2025 y sobre todo una preparación hacia las posibles negociaciones que se van a tener en el 2026 respecto al T-MEC.
Así es. Oye, Ramsés, el objetivo de la 4T, se ha dicho hasta el cansancio, es lograr la autosuficiencia energética. Bueno, pues a mediados de este 2024 se puso en operación, digo, y entre comillas, ¿no?, la refinería de Dos Bocas, pero pues ahora resulta que, bueno, pues justamente esta refinería no ha refinado absolutamente nada, con lo que se antoja pues prácticamente imposible que podamos lograr esto de autosuficiencia energética.
Sí, y yo creo que lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda Crédito Público, todavía está contemplando la exportación de crudo, cosa que nos han comentado que ya vamos a dejar de hacerlo, cosa que creo que es imposible que dejemos de exportar todavía. Vemos las 6 refinerías, quitando la de Olmeca, todavía teniendo una utilización del 60% máximo, que deberían estar arriba del 80%, cosa que no se va a lograr, se van a mantener hasta ahí, hasta el 60%. Y vamos a ver, no solo con la reconfiguración en Salina Cruz y en Tula, sobre el incremento para poder tener una mayor cantidad de petrolíferos, pero con base a la refinería Olmeca, hemos de decir que la refinería Olmeca solo va a cubrir el 21% respecto a las gasolinas y el 30% respecto al diésel. México va a seguir importando, va a seguir dependiendo mucho, sobre todo de la parte de los combustibles que nos mandan, como el gas natural, gasolina y diésel de los Estados Unidos. Y esto creo que se está acertando bastante en la mayor cantidad de gas natural que se incrementó. Y cuando yo reviso el balance que hizo la Secretaría de Energía del año 2023, que quiere decir cuánto consumimos del total de la energía entre lo que se produce, lo que se importa y en dónde se utiliza, bueno, le hemos de confirmar que ha aumentado en un 2% del 2022 al 2023, y espero que este 2024 se incremente también, y por lo tanto llegar a la autosuficiencia es complicado. No tenemos una independencia energética como reza y como se ha calculado por parte de la Secretaría de Energía, y menos una autosuficiencia, sobre todo en los derivados, sobre todo en los combustibles, que no creo que vamos a llegar nunca a ser autosuficientes en cuanto a esta disponibilidad, por la falta de infraestructura que podamos tener, y aunado a esto, la falta de dineros que se tienen que meter para poder mantenerlos. O sea, es muy complicado, Juan Manuel, que lleguemos a ser autosuficientes en este país.
Claro. Oye, Ramsés, en el tema específico de la Comisión Federal de Electricidad, ¿tiene la capacidad suficiente para dotar justo de energía eléctrica a las empresas para que se haga posible esto tan cacareado del nearshoring o relocalización de empresas?
Bueno, en la presentación que nos dieron en este año que está concluyendo el 2024, yo creo que lo importante que hay que comentar es que la Comisión Federal de Electricidad en el presupuesto del año 2025 lo aumentaron, sobre todo en la generación, en el presupuesto que se tiene para la operatividad de esto, en función de la compra de las generaciones de electricidad de la compañía de Iberdrola. Y la realidad es que no creo que tengamos la capacidad suficiente para cubrir una demanda incremental. Ya hemos escuchado que hoy en día el pico máximo de electricidad que tenemos es de 45,000 megawatts, y para el año 2030 es de más de 60,000 megawatts, según datos de la Secretaría de Energía. Esto significará que necesitamos una mayor instalación de plantas, pero el objetivo que se tiene aquí en nuestro país es la utilización de energías limpias, y esto se refiere sobre todo hidroeléctricas, eólicas y solar. Pero estas dos últimas tecnologías dependerán mucho de la inversión privada que pueda realizar. Es ahí donde está el secreto, y sobre todo con los cambios estructurales que vamos a tener en las leyes secundarias, en la forma como puedes tenerte un permiso para instalar una planta, sobre todo eólica y solar, es donde dependerá mucho si vamos a poder o no en el próximo año tener una mayor cantidad de instalaciones de plantas en nuestro país.
¿Cómo ves los retos para el próximo año, para 2025, en materia energética, Ramsés, y sobre todo en la competencia con otros países? Por ejemplo, con los Estados Unidos viene nuevamente un periodo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, y bueno, pues esto tú ya sabes, ha hecho diferentes amenazas, ¿no?, de imponer aranceles, de pues tomar medidas drásticas. ¿Cómo ves el futuro del sector energético de nuestro país para el siguiente año?
Bueno, lo voy a decir en esas palabras: tan cerca de Dios y tan lejos de comprender que es un tratado de libre comercio.
Sí.
¿Y esto por qué lo digo así? Porque hoy en día no hemos entendido que la inversión extranjera directa que mayormente llega a nuestro país proviene de Estados Unidos. Tienen un promedio más de 15,000 millones de dólares. La inversión extranjera directa en nuestro país, en la parte en la que llamamos nueva, se ha contraído. Las empresas han mantenido a las que están hoy en día, no han crecido, se han mantenido. Y las matrices ya no están mandando dinero a las compañías que están instaladas, y ese dinero que salió de nuestro país están yendo a otras latitudes. Estamos viendo que nosotros dependemos en un 82% de las exportaciones hacia los Estados Unidos del total que vendemos, y los más afectados van a ser el sector agrícola y el ganadero, derivado de que hemos de recordar que nosotros no creamos tecnología, ensamblamos la tecnología y nos dicen cómo debemos de ensamblarla, tanto en la parte de las manufacturas de carros que tenemos hoy en día, como la cadena de proveedores dependen de los diseños que le manden. Entonces es muy complicado. Y referente a otros países, ya lo estamos viendo en América Latina, estamos viendo un Brasil que ya está poniéndose de acuerdo con una empresa china para poder instalar carros eléctricos, su manufactura, y están haciendo híbridos con etanol para poder tener una mayor cantidad y penetración en Brasil, sobre todo de carros eléctricos. Y en México, lo que no hemos entendido nosotros, que estamos cerca del mayor mercado, tenemos unas cercanía, sobre todo en reducciones de costo de la logística, pero el problema es que nosotros seguimos pensando en la migración y en todo lo que es desde un punto de vista político, sin entender que es un tratado de libre comercio que no es político, sino es comercial, y ahí va a derivar muchos de los problemas que vamos a tener nosotros, y con un presidente que el próximo enero ya toma y ha amagado, y lo que ha hecho es amagar para saber qué, cómo y cómo vamos a reaccionar, bueno, pues ya nos tiene medido, ya sabe hasta dónde podemos, ya sabe hasta dónde puede estirar la liga, y bueno, ya vamos a ver cómo nos va a ir en el 2025. Pero la realidad, yo te digo, Juan Manuel, es dependemos mucho de los dineros que puedan venir en nuestro país, porque el problema que estoy observando es que el gasto está incrementándose, los ingresos están disminuyendo, la deuda se está ampliando, y en un dato muy importante, sí, en el año 2018 el presupuesto para el desarrollo social representaba no más del 60%, en los últimos años ha crecido hasta un 10%, ya está por arriba del 70%, y lo que es el desarrollo económico que sirve para el crecimiento de este país, del 28% se ha reducido al 23%. Es ahí la consecuencia que vamos a sufrir, porque estamos aportando o apostando sobre dinero que muchas de las veces no tiene una redundancia, sobre todo de crecimiento en el país.
Perfecto, mi querido Ramsés, pues complicado el reto que tiene el sector energético de nuestro país para 2025. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana, Ramsés.
Gracias, que tengan un buen año y les mando un gran abrazo a todos.
Gracias igualmente, felices fiestas. Vámonos a la pausa. Es Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Maru Rojas. Usted la conoce muy bien, ella es reportera de Grupo Fórmula, ha cubierto diferentes fuentes informativas y en este momento, bueno, pues está encargada del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues buscamos a Maru, pues para que nos hable de esta información, ¿no?, que se da a conocer pues hace unos días. Fíjese, en 3 meses... Morena y sus aliados, que son, usted bien lo sabe, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han hecho 72 cambios a la Constitución, esto entre reformas y también pues en algunas leyes secundarias. Repito, en 102 días, los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde en el Congreso de la Unión hicieron estas modificaciones, 72 a la Constitución, con las mayorías calificadas que tienen en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Y bueno, pues estas modificaciones, casi todas, son derivadas de las propuestas que pues en algún momento presentó el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, esto a principios de año. Maru.
Fíjate que yo me resistía a creer tanto cambio, y sobre todo con una celeridad express, sí, que te llama mucho la atención. No importa si se revisa, no importa si va con faltas de ortografía, es una nueva era y lo que importa es hacerlo ya. Es el mandato, no solamente ahorita, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no tenían los votos. Y ahora que los tienen, cuando me siento con un diputado del PT y me dice, quien no entienda que esto es una nueva era y no solamente son reformas por reformar, sino que es la transformación constitucional más importante, incluso desde su redacción, desde 1917, que debe haber una nueva constitución porque es una nueva era. Ellos así están convencidos. Lo que hemos visto, me dijo, es apenas la punta de un gran iceberg, porque esa constitución tiene que estar a modo de perpetuar esta cuarta transformación que le llaman, yo ya le llamaría una nueva era. No es solo político, es solo económico, es verdaderamente encaminarnos a un nuevo régimen. ¿Por qué lo digo? Porque yo veía la celeridad al final de este año, no importaba, te digo, las faltas de ortografía, sí, no importaba nada. Y tampoco los horarios se prolongaban, porque tenían los votos y se hacía express. No nos desvelamos mucho. no había ese debate, no permitían a la oposición escribir tantas rondas de oradores. Dentro de Morena tampoco permitían, aunque quisieran los diputados, que participaran mucho en tribuna, apenas lo necesario. Y cuando me dicen lo que viene es más grande, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una reforma electoral integral.
Sí.
No vamos a tener al INE como lo conocemos, una estructura electoral más a modo de que la tenga a las riendas el gobierno federal de nuevo. Y esta elección del Poder Judicial que tendremos el próximo año será como el cáliz, será como el decir, ven cómo pagar tanto dinero para la transparencia no funciona y las elecciones pues no resultaron, por eso tenemos que volver a tomar las riendas. Ahí me fui de espaldas, porque tanto que se luchó por los fundadores de Morena, por una transparencia electoral, para que ellos pudieran llegar al poder, de otra manera nunca hubiera sido. Y ahora regresar para perpetuarse, eso es lo grave, Juan Manuel. Las reformas que vienen son más graves que las reformas que hemos visto.
A ver, Maru, leía por ahí de pronto algunos especialistas en materia pues constitucionalista, en el sentido de que no descartan, ¿no?, la posibilidad de que antes de que concluya la actual legislatura, la 66, pues ante esta prisa que lleva Morena por modificar la Constitución, pues no descartan que pues se pudiera convocar a un Congreso Constituyente a fin de modificar por completo la Constitución, mi querida Maru.
No lo descarto yo tampoco, y tienen todo el poder para hacerlo, no solo los votos en la Cámara de Diputados. Estamos viviendo un momento tan importante que creo que no hemos dimensionado. El darle el doble los votos al gobierno federal dentro de la asamblea del Infonavit es como la megafarmacia. Yo soy el único que te da la medicina. ¿Cuántos laboratorios internacionales están quebrando, se están yendo del país? Aunque no le llegue la medicina al paciente, lo que quieren es, yo soy el único que puede construir, y con ello negocios de constructoras afines. Y por eso el sector productivo, el empresariado, dice, a ver, espérame, siempre ha sido un organismo tripartita. Sí, los trabajadores aportan, sí aporta el patrón otra parte de la cuota, y en cuestión de dinero, el gobierno no da un solo peso, pero sí quiere administrar todo con el doble de votos para que nadie le diga cómo, cuándo liberarlos, de qué manera distribuirlos.
A ver, ya tocas el tema de la reforma a la ley del Infonavit. Desde tu punto de vista y con ese olfato periodístico que tienes, mi querida Maru, ¿cómo interpretas pues esta situación o esta reversa que mete Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, quien, bueno, hace algunos días decía, vamos a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante esta reforma a la ley del Infonavit? Y bueno, pues de pronto, pues parece que le jalaron las orejas y dice, no, siempre no, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque algunos patrones han pedido pues más tiempo para analizar esta situación.
Le doy la razón, sí han pedido más tiempo, no va a cambiar nada, pero no tiene en estos momentos la certeza de los votos porque todos sus diputados andan fuera. Uh-huh. Entonces, la idea del extraordinario express era de Adán Augusto. A mí me llamó una senadora que había sido diputada y me dijo, estoy muy contenta porque voy a estar en la permanente y te voy a poder ver y vamos a platicar. Y nos vemos el martes. Le dije, no, la permanente está citada para el miércoles, sí, de la primera permanente, que fue el 18. Y entonces, no, se recorrió por Adán Augusto al 17 porque él pretendía que el extraordinario fuera el 18, pero Monreal sabía que ni siquiera se puede reunir la comisión porque ya todos los diputados les dieron luz verde y se fueron de vacaciones. Uh-huh. Y no tienes los votos garantizados, aunque sea a distancia.
Entonces, para este tema de diferirlo para el próximo año, pues es simplemente una estrategia para lograr los votos.
Efectivamente, porque los votos los tienen.
Sí, claro. Con estas mayorías calificadas que tiene tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, bueno, pues ellos pueden modificar a su gusto.
Sí, yo creo que nada más dijo hay que ser cochinos, pero no tan puercos. Y no tengo la... Sí se notaría que no hay ni siquiera los morenistas conectados vía remota.
Sí, oye, Maru, la mayoría de estas de estos cambios a la Constitución que se han realizado durante este periodo de sesiones que apenas concluyó, repito, el pasado 15 de diciembre, pues la mayoría son estas propuestas, ¿no?, que envió a principios de año el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y todavía faltan, ¿no?, las que puede enviar la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Efectivamente, esas son las que me cuentan los morenistas y petistas, van a ser muchas más, mucho más de fondo, casi comparado, como tú lo decías, a un nuevo constituyente o bien una nueva era, un nuevo régimen.
Pues bueno, vamos a esperar, mi querida Maru, a ver entonces en qué concluye esta situación, estos cambios tan radicales que se le están dando a nuestra Carta Magna. Y bueno, pues, ¿qué es lo que esperas para 2025 en materia legislativa?
Muchísima actividad, el triple de reformas que las que hemos visto hasta hoy, porque Andrés Manuel no las pudo impulsar por la falta de votos. Uh-huh. Ahora que los tienen... Número uno, no perderlos. Por ello insiste tanto Claudia Sheinbaum en el trabajo en territorio. Que se peleen menos y que salgan más a la calle. Va a ser una campaña permanente. A no perder un solo votante y sí ganar más. Y aguas, lo que vimos este año 2024 de tanto chapulineo y cuántos compraron para irse a Morena. Gente como los Yunes, como Cintia López Castro, que jamás te los imaginabas con esa camiseta. Bueno, lo vamos a ver duplicado para que ya sea el absolutismo total.
Perfecto, Maru. Pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Estoy pendiente siempre.
Gracias, un fuerte abrazo y pues que tengas felices fiestas.
Igualmente, un abrazo para todos y sobre todo para ti, que has estado al pie del cañón, ¿cuántos años?
Ya, son 23 o 24 años, si no me equivoco.
Felicidades, Juan.
Muchas gracias, mi querida Maru. Un fuerte abrazote.
Buen día.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar al doctor Javier Oliva. Usted lo conoce muy bien. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por aceptar la comunicación esta mañana. Buen día.
Buen día, muchas gracias, Juan Manuel, y ya pues cerrando el año.
Así es, exactamente, doctor. Pues justo le molestábamos, para cerrar el año, un balance de este tema de la seguridad, que sin duda es una de las grandes asignaturas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vislumbra este tema, para finalizar este 2024 y al inicio del 25, doctor?
Bueno, lo primero que hay que decir, y aunque sea una obviedad, pero es muy importante señalarlo, Juan Manuel, pues el cambio de la titular o el arribo de la titular al Poder Ejecutivo, es decir, la primera presidenta de la República en la historia de México, y también los distintos eventos de violencia que se han dado en el cambio justamente sexenal. Por un lado, obviamente el tema de Sinaloa, que sin duda alguna ha merecido y de manera notable la presencia del secretario de Seguridad, que se haya trasladado precisamente a la capital de ese estado. Y por el otro, desde luego, la expectativa que hay respecto del arribo a la Casa Blanca, sin duda alguna implican una referencia y un antes y un después de respecto a los 6 años del expresidente, sí, López Obrador, en materia de seguridad pública. Eso es, sería mi primer comentario.
Así es, doctor. Y justamente, definitivamente hay un cambio muy notorio en la estrategia que se está implementando en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de parte del secretario Omar García Harfuch. Se han asestado, digamos, fuertes golpes, ¿no?, al crimen organizado. Está ahí el decomiso de grandes cantidades de fentanilo, el desmantelamiento de narcolaboratorios, la detención de importantes integrantes de los diferentes organizaciones criminales, ¿no?, que operan en nuestro país, pero aún falta mucho por hacer, doctor.
Sí, indudablemente, y tenemos también la inestabilidad, lamentablemente casi crónica, en el estado de Chiapas, uh-huh, en donde sabemos que hubo cambio de gobernador, un relevo constitucional, en donde el anterior ejecutivo local, pues en una tarea bastante deficiente en materia de seguridad pública y con el tema de la migración, que justamente, y regresando a mi primer comentario, pues tiene que ver justo con los argumentos del próximo presidente de los Estados Unidos, relacionar migración con narcotráfico, con, en el caso específico del ingreso del fentanilo a los consumidores estadounidenses. Pero a mí sí me importa mucho compartir con tu auditorio, Juan Manuel, pues que precisamente hay desafíos muy importantes. Hay un tema también que debemos abordar brevemente en esta entrevista, y gracias por la oportunidad: el paso de la Guardia Nacional en el último día del gobierno del presidente López Obrador al Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que también es un aspecto muy importante en lo que se refiere a las labores del Estado mexicano y del gobierno en turno para atender este problema fundamental de la agenda, que es la inseguridad pública.
Así es. Destacar también, doctor, pues esta cooperación, ¿no?, que se está dando entre la Federación, todo el Gabinete de Seguridad, con los estados. Apenas hace pues unos días, en esta reunión del Gabinete de Seguridad allá en Acapulco, la propia presidenta Claudia Sheinbaum hacía un llamado a los gobernadores, ¿no?, a estar atentos y a manejar personalmente esta materia, porque ella bien lo decía: cuando el gobernador se hace cargo, se nota.
Así es, y esto es una parte fundamental, la responsabilidad que tengan las y los gobernadores en las mesas de seguridad a nivel estatal, y que pues obviamente con la concurrencia de, sobre todo, del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Fuerza Aérea, y ahora con esta incorporación formal de la Guardia Nacional, por supuesto que es fundamental. Pero desde mi punto de vista, Juan Manuel, y gracias por esta oportunidad, lo he sostenido en otras intervenciones en tus espacios noticiosos: mientras no haya un fortalecimiento, sí, de las policías locales, municipales y estatales, pues la Federación podrá hacer el mejor esfuerzo, pero mientras no exista esta consistencia de la fuerza pública a nivel local, la meta estará todavía aún lejana.
Así es. Veía pues hace algunos días justamente una información que se publicaba en algunos diarios de circulación nacional y que se referían justo a las policías municipales, en donde, bueno, pues se señala que estos cuerpos policíacos son vulnerables ante los cárteles de la droga y que son sometidos, dice, ¿no?, por medio de sobornos o pues por la fuerza. Y varias de estas corporaciones son, digamos, ya un brazo más del crimen organizado. Desde su punto de vista, doctor, ¿estas policías municipales se deben transformar o deberían desaparecer?
No, se deben transformar, porque además nuestro régimen administrativo y federal es justamente a partir de la célula de gobierno básica, que es el municipio. Uh-huh. Entonces, la centralización, hay casos latinoamericanos como Colombia, por ejemplo, pero es un país centralista. Esto no es que sea positivo o negativo, Juan Manuel, sino que no fortalecer las policías municipales iría en contra del espíritu de la Constitución, que es el Pacto Federal, en donde, insisto, el municipio es la parte básica de la administración pública del país. Entonces, es muy importante mantener, fortalecer, auspiciar, ya no solamente la seguridad pública en el municipio, sino los diversos servicios, agua potable, recolección de basura, etcétera, que es una responsabilidad básica de la autoridad.
Se han incorporado nuevos elementos a la estrategia de seguridad actual, doctor, y me refiero concretamente al tema de la inteligencia, ¿no? Que tantos, que buenos resultados ha dado, digamos, en la policía de la Ciudad de México. Tengo entendido que el secretario Omar García Harfuch, bueno, pues ya conformó un equipo de grandes investigadores que, bueno, a través de la inteligencia, pues estarán dando y asestando golpes duros contra el crimen organizado. Ahí está, ¿no? Como ejemplo, esta operación Enjambre que se realizó en el Estado de México hace algunas semanas, y bueno, pues todo parece indicar que este tipo de operativos seguirán, ¿no?, en diferentes estados de la República Mexicana.
Sí, tocas un punto que me parece muy importante, Juan Manuel, que es la trayectoria de quienes están ocupando, hombres y mujeres que están ocupando cargos de primera responsabilidad en la Secretaría de Seguridad y en la Estrategia en General de Seguridad Pública. El propio secretario Omar García Harfuch, a pesar de su juventud, tiene una larga trayectoria en las áreas de seguridad pública, lo mismo que el nuevo director del Centro Nacional de Investigación, del CNI, y que viene de ser precisamente el director de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. La nueva secretaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública también es una mujer que tiene una reconocida trayectoria en estas áreas. Entonces sí me parece que ahí hay un matiz importante que no se ha analizado lo suficiente, me parece, por parte de quienes tenemos la oportunidad de opinar en los medios de comunicación, Juan Manuel.
Así es. Y por último, doctor, desde su punto de vista, el próximo año, el 2025, pues podríamos ya tener alguna percepción de que la nueva estrategia de seguridad está funcionando, que está dando buenos frutos.
Sí. Desde mi punto de vista, siga a partir de lo que comentaba en la anterior respuesta, de esta trayectoria de las y los funcionarios en seguridad pública, y desde luego con una variante que no podemos dejar de lado, Juan Manuel. El 20 de enero comienza el segundo mandato del presidente Donald Trump, y seguramente habrá algunos desencuentros, roces, pero que me parece desde el gobierno mexicano hay las capacidades para poder procesar estos desencuentros. Veremos sobre todo en la frontera norte y las migraciones que vienen de Centroamérica, para poder articular una agenda de seguridad pública que sea consistente y, bueno, y que devuelva la paz y la seguridad a varias partes de la República.
Perfecto, doctor, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Con mucho gusto, Juan Manuel, y si no tenemos oportunidad, feliz fin de año. Sí.
Gracias, doctor. Igualmente, que tenga unas felices fiestas y, bueno, pues agradecido siempre por su disposición para platicar en este espacio informativo.
Con mucho gusto. Gracias, Omar.
Gracias. Un fuerte abrazo. El doctor Javier Oliva, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de seguridad.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, vamos con la información deportiva para recapitular un poco de lo que aconteció en este 2024 con la selección mexicana, disputando 14 partidos a lo largo de este año con un balance de 6 triunfos, 5 derrotas, además de 3 empates, con sumar un par de fracasos importantes. El primero de la Nations League de la CONCACAF, México venció 3-0 en semifinales a Panamá, que no representó mayor problema para el tricolor, y ya en la gran final el equipo azteca terminó cayendo ante Estados Unidos 2-0. Tyler Adams puso el 1-0 con un disparo fuera del área, y posteriormente vendría Gio Reyna para poner cifras definitivas 2-0, aprovechando un rebote en el área mexicana, y con esto Estados Unidos mantenía la hegemonía sobre México, y eso fue lo que comentó el mismo Jimmy en aquel entonces técnico de la selección.
Yo creo que es jugadores en las mejores ligas, esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional, y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar, como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté.
Hay parte de lo que comentó Jaime Jimmy Lozano en aquel momento, técnico de la selección mexicana, después del fracaso dentro de la Nations League de la CONCACAF en los primeros meses del año, y el siguiente compromiso para el tricolor fue la Copa América, en donde el mismo Jaime Lozano dio la sorpresa al dejar fuera de la convocatoria a los peces gordos, en este caso Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Irving "El Chucky" Lozano, Henry Martín. En primera instancia se tenía contemplado que el objetivo fuera semifinales, sin embargo, ante esta situación todo cambió, y vamos a escuchar las palabras de Duilio Davino, director deportivo de selecciones mayores.
¿En la Copa América?
Pues mira, yo creo que también traer jugadores quizá de más jerarquía tampoco garantiza que puedas tener mejores resultados. Y bueno, con lo que hemos avanzado en estas últimas semanas, ¿no? De ver un equipo con proyección hacia el Mundial, pues digo, los objetivos no cambian, pero sí lo que cambia es que ahora tendrán el rol protagónico otros para aumentar la lista de Jaime, ¿no? Sabemos que los que no vienen ahora, pero van a poder estar, son jugadores de jerarquía muy importantes. Me gusta incluso, ¿no?, lo que menciona Chucky, que él quería venir, así queremos a todos que quieran venir. Pero ahora Jaime decidió ver otras cosas.
Hay parte de lo que comentó Duilio Davino, director deportivo de la selección mayor de la selección mexicana. Al final, esta nueva fórmula no le resultó a Jaime Lozano, quedándose en la primera fase de grupos de la Copa América, derrotando 1-0 a Jamaica, cayendo por el mismo marcador ante Venezuela y empatando sin goles con Ecuador. Un resultado que, sin lugar a dudas, fue un gran fracaso para el equipo mexicano, que volvió a competir en la Copa América después de varios años, Juan.
Así es, oye, sí, efectivamente, un fracaso de la selección mexicana de la mano de Jaime Jimmy Lozano. Y bueno, pues después, ¿no?, ya los directivos hacen cambios y llaman a Javier el Vasco Aguirre y a Rafa Márquez, ¿no?, como su auxiliar, que bueno, pues ahí le dan un empujón, pero pues no logran salir del bache, mi querido Beto.
Exactamente, después del resultado fatídico en la Copa América, le daban el respaldo todavía al mismo Jaime Lozano como estratega de la selección mexicana. Sin embargo, semanas después se hizo a un lado por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado, así lo escribió Jaime Lozano en redes sociales. Y Javier Aguirre, como bien señalas, tomó la batuta de la selección mexicana ya por tercera ocasión, después de haberlo hecho para la Copa del Mundo en 2002 y 2010. Aguirre no llegó solo, fue acompañado de Rafael Márquez como auxiliar de técnico, y bueno, del mismo Márquez dejó su aventura en el Barcelona Athletic, y vamos a escuchar las palabras del Vasco.
Es un orgullo, la verdad, estar aquí otra vez con ustedes. Pasaron ya muchos años, siempre venir a mi país me reconforta, venir a la selección es un nuevo reto. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y cada vez que mi país me necesita, pues acudo con mucho gusto y con mucho cariño.
Hay parte de lo que comentó Javier Aguirre en su presentación con la selección mexicana para tomar la rienda de lo que será esta Copa del Mundo en 2026. Estamos muy cerca de esta competición. Y entre los partidos más destacados de Javier Aguirre como estratega de la selección mexicana en esta tercera etapa fue el empate a 2-2 con Valencia en el Cuauhtémoc, que el triunfo sobre Estados Unidos 2-0 en Guadalajara, que por cierto justamente en este encuentro Andrés Guardado dijo adiós a la selección mexicana, vivió su última concentración con el equipo mexicano, incluso hace ya algunos meses anunció su retiro de las canchas, y así también habrá que señalar la caída ante Honduras en San Pedro Sula dentro de la Nations League de 2-0, en donde Javier Aguirre increíblemente fue agredido con una lata de cerveza al finalizar el encuentro. El juego de vuelta también ante los hondureños, México tuvo que remontar con 4 en el estadio Nemesio 10, y vamos a escuchar las palabras de Edson Álvarez.
Aún así ganando se va a hablar de lo que más de lo que hicimos en Honduras que de este partido seguramente, pero no, yo creo que la presión siempre va a estar. Ahora tenemos que encarar la Final Four que nos ha costado, hemos estado ahí, pero te digo, yo creo que hay que seguir trabajando por esta línea que seguro van a ser cosas buenas.
Parte de lo que señaló Edson Álvarez después del triunfo mexicano sobre Honduras, 4-0 en el estadio Nemesio 10, 4-2 en el global, y bueno, destacar un par de situaciones, Juan. La primera son las entradas en los estadios dentro de la fecha FIFA del mes de septiembre en este año. Se registró una de las entradas más bajas de la selección mexicana en la Unión Americana en el juego ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl, que ingresaron 25,271 aficionados de los 92,600 que le caben al recinto. Y para el duelo ante Canadá fueron 32,623 aficionados que pagaron un boleto de los 80,000 asientos que los que cuenta el Estadio de los Vaqueros de Dallas, Juan.
Sí, una llamada de atención, ¿no?, de parte de la afición hacia la selección nacional, porque bueno, pues no. La verdad es que no se veía por dónde podían sacar adelante los compromisos. Oye, Beto, ¿qué hay para 2025 para la selección? ¿Qué compromisos traen? Y bueno, la verdad es que es indispensable que tengan juegos de gran nivel. ¿Por qué? Porque esto les va a servir como preparación, ¿no?, para el Mundial un año después, donde, por cierto, bueno, pues México será una de las sedes.
Totalmente de acuerdo, México tiene que enfrentar a las grandes selecciones, pero también es una realidad que por temas de calendario le es muy difícil poder compaginarle algunos encuentros con las selecciones grandes. Hoy de momento tiene lo que es la Nations League dentro del Final Four, estará enfrentando a Canadá en el próximo mes de marzo dentro de esta competición en la Unión Americana. De igual manera tiene la Copa Oro. Vamos a ver qué es lo que pasa con la selección mexicana en este año, que por supuesto esperemos que sea muy bueno. También se tienen contemplados en los próximos meses enfrentar a equipos sudamericanos, en este caso el Internacional de Brasil y River Plate. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y otra de las situaciones a resaltar es la sorpresiva salida de Juan Carlos La Bomba Rodríguez como comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol hace algunas semanas, después de no lograr unir a los equipos del fútbol mexicano para aceptar el fondo de inversión, que eran más de $1,000,000,000. La Bomba se hizo a un lado, algunos equipos no estaban de acuerdo y eso detonó esa situación que se dio la misma en lo que fue la reunión de dueños en Toluca hace algunas semanas dentro de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Por cierto, para lo que será la Copa del Mundo en 2026, México tendrá el juego inaugural. Son 13 partidos en total que estarán disputando en suelo azteca, 5 en el Coloso de Santa Úrsula, 4 en el Estadio de Chivas y otros 4 en el Gigante de Acero. Bueno.
Oye, muy, muy lamentable, ¿no?, el hecho de que hayan dejado pasar esta oportunidad de que se le invirtieran pues recursos al fútbol mexicano, porque tengo entendido que parte de esto, de este dinero que iba a inyectar este fondo de inversión, bueno, pues estaba destinado a la preparación de nuevos valores. Lamentablemente, bueno, pues no va a ser así y México se va a quedar pues con los jugadores que ya prácticamente conocemos.
Sí, la realidad es que dejó el proyecto prácticamente tirado Juan Carlos Rodríguez en el tema de los jóvenes, también que se tenía planeado grandes cosas. Y bueno, resaltar que esta empresa, el Grupo Apolo, que fue quien era la que intentaba invertir en el fútbol mexicano, pues una de las condicionantes era quitarle la multipropiedad. En este caso, algunos equipos no estaban de acuerdo, sobre todo equipos como Grupo Pachuca, equipos como Grupo Orlegui. También otra de las condicionantes era eliminar el descenso, y eso se agradece, ¿no?, porque a final de cuentas hoy se prende una vela para esta situación.
Pues sí, muy bien, mi querido Beto, pues te agradezco mucho que pues tu participación esta mañana, y pues el día de mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, la realidad es que pasó mucho durante este 2024. Por supuesto, estaremos recordando el tricampeonato de América dentro del fútbol mexicano, algo nunca antes visto, al menos en los torneos cortos. Por supuesto, también está la Fórmula 1, Juegos Olímpicos. Estaremos abordando diversos temas.
Caray, y la muerte del Toro Valenzuela, lamentable también, mi querido Beto.
Por supuesto, y sin lugar a dudas, un gran referente, no solamente del béisbol mexicano en las mayores, sino también del deporte en general, y que justamente fallece previo a lo que fue la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Los Ángeles terminaron por ganar esta Serie Mundial, pero bueno, estaremos recapitulando esto el día de mañana.
Mucha tela de dónde cortar. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, mi querido Beto Campos, con la información deportiva. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.